Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Estamos al comienzo del martes 14 de mayo. Una jornada que se presenta de nuevo calurosa a la espera de que a partir del jueves pues bajen un poco las temperaturas y dicen los del tiempo, como dicen los del tiempo, volvamos a valores más normales para esta época, un poquito de una temperatura un poco más suave. Hoy alcanzaremos otra vez los 30 grados en buena parte de la región de Madrid. Ahora mismo tenemos 8 grados en la sierra, 13 en Madrid capital y 11 en la zona sur. Enseguida empezamos a contar la información electoral de las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Antes, algunos apuntes de la crónica general de la actualidad. Por ejemplo, que con la vista puesta en la semana que viene, en la constitución de las mesas del Congreso y del Senado, hay un primer acuerdo entre el PSOE y Podemos para el reparto de los puestos. 3 para el PSOE, 2 para Podemos, otros 2 para el PP y otros 2 para Ciudadanos. Se quedan fuera el PNV, los independentistas de Cataluña y Vox. Es decir, que tendrá mayoría la suma del PSOE con Podemos, aunque también el PSOE con Ciudadanos en la mesa, y podría tener también la mayoría del PSOE con el PP, pero el caso es que los 5 que suman el PSOE y Unidos Podemos, pues es un acuerdo que podría dar una señal de lo que puede ocurrir después en la investidura de Pedro Sánchez. En el PSOE aseguran que ahora mismo tienen la cabeza puesta en el 26 de mayo y lo que se dice es que en todo caso habría un gobierno a la portuguesa, es decir, un gobierno del Partido Socialista, en el que en Portugal apoya el Partido Comunista, y un partido como Podemos en Portugal, pero desde fuera del gobierno. Mientras tanto, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha permitido participar de manera telemática, a través de desde la distancia, en el debate de esta noche. Ha permitido que esté en TV3, en la televisión autonómica, el candidato de Esquerra a las europeas. Ha sido diputado electo en el Congreso, pero es que también va de candidato a las europeas, Oriol Junqueras. Pero la prisión de Soto del Real, de la que depende la decisión final, ve complicado que vaya a ser así, porque alteraría el funcionamiento de la prisión. No cualquier martes hay debates en Soto del Real y se permite que los que están ahí puedan participar a través de la televisión. Así, esta noticia la está facilitando la emisora catalana RAC1. Veremos qué ocurre al final. El cabeza de lista de Juntos por Cataluña en las europeas, el expresidente de la Generalitat, Puigdemont, también ha anunciado que iba a participar desde Bélgica por videoconferencia. Veremos cómo queda este debate en el que la mayoría de los que van a asistir están fuera, unos por unas razones y otras por otras. Hablando de debates, apunten la fecha del 22 de mayo, el miércoles que viene. Radio Televisión Madrid ha organizado para ese día el debate entre los principales candidatos al Ayuntamiento de Madrid. Participará Manuela Carmena, de Más Madrid, después de que la Junta Electoral lo haya permitido participar a la alcaldesa. El debate de 100 minutos, 1:40 de duración, comenzará a las 10 de la noche y será el segundo que se emitirá en Telemadrid, que ustedes pueden escuchar también en Onda Madrid, ya que el primero es el domingo con los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El domingo, por lo tanto, el debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y el miércoles siguiente, antes de las elecciones, el miércoles anterior a las elecciones, el de los candidatos a la alcaldía de Madrid. Enseguida, como les digo, a lo largo de la mañana iremos contando la información electoral, tanto de europeas como de autonómicas y municipales. Antes, en Onda Madrid, como es costumbre hasta ahora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues va empeorando el martes a esta hora, sobre todo en los accesos a 2 Torrejón y San Fernando, a 4 en Pinto, también la A42 en Parla, a 5 Alcorcón y Campamento, ya 6 en El Plantío, en Colmenar Viejo, la M607, toda la zona norte de la M40, desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo, en sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la 5, y desde Vallecas hasta Coslada, en sentido A2. Por último, ya encontramos también retenciones importantes en la M50, desde Alcorcón a Boadilla del Monte, en sentido 6.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Son las 7:04. Les ofrecemos a continuación la información de las elecciones europeas, conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina Nieves Ortiz.
26 de mayo. Elecciones europeas. Onda Madrid, servicios informativos.
En Vox Vox, Jorge Buxadé lamenta el engaño sufrido estos años.
Nos habían dicho que esto era una comunidad de estados soberanos que cooperaban libremente. Ahora, 30 años más tarde, nos dicen que Europa está en crisis.
Maite Pagaza Ortundúa, de Ciudadanos, hace esta denuncia.
Europa. Se han hecho prácticas absolutamente ilícitas y se están vendiendo ciudadanía europea a personas a las que no sabemos qué les estamos dejando hacer.
Para el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, los derechos sociales son una prioridad.
España tiene que ser un punto de referencia en la Unión Europea que plantee que la recuperación de los derechos sociales y la protección de las instituciones del Estado del Bienestar son una garantía de aumento de la capacidad de consumo de los sectores trabajadores y de las mayorías sociales que son condición de posibilidad del éxito empresarial.
En Zaragoza, Pedro Sánchez hace un llamamiento para revalidar los resultados de las generales del PSOE en estos comicios.
Y es verdad que ese 28 de abril demostramos muchas cosas. España se demostró a sí misma y a Europa y al mundo muchas cosas. Demostró que durante estos 10 meses lo que hemos hecho de combinar crecimiento económico y empleo digno con sueldos dignos subiendo el salario mínimo es posible. No podemos quedarnos en casa. El próximo 26 de mayo tenemos que volver a redoblar ese esfuerzo. Tenemos que volver a movilizarnos. No tiene ningún sentido que el 28 de abril apostemos por el futuro, votemos por el futuro y el 26 de mayo apostemos por el pasado.
En Almería, Dolors Montserrat, del PP, destaca el papel de su partido en la defensa de la política agraria en las instituciones europeas.
El Partido Popular es el Partido Popular de la agricultura. La agricultura, cuando mejor está defendida, es cuando el Partido Popular gobierna en sus ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en el gobierno de la nación y en Europa. Nosotros fuimos el Partido Popular quienes conseguimos la mejor política agraria común, la mejor PAC, los mejores fondos europeos para la agricultura en España.
En Navarra, Pablo Casado, secretario general, recuerda que el PP ya reclamó modificar la euroorden que ahora dice se apropian otros partidos para evitar fugas como la de Puigdemont.
Para que no haya ningún tipo de humillación a nuestra jurisdicción, a nuestra independencia y a nuestra integridad jurisdiccional en España y también, si se me permite, para que no haya ningún tipo de relato falso del independentismo fuera de nuestras fronteras.
26 de mayo. Tú decides, nosotros informamos.
Seguimos informando a esta hora en Buenos Días Madrid, más noticias. Por ejemplo, que hay acuerdo para el reparto de los puestos en la mesa del Congreso. Acuerdo entre el PSOE y Podemos. 3 para el PSOE, 2 para Podemos. Otros 2 para el PP y otros 2 para Ciudadanos. Con lo cual tendrá el control de la mesa la mayoría parlamentaria del Partido Socialista. Eso no indica, según los socialistas, que haya ya un acuerdo de gobierno con Podemos, que ahora están centrados todos en el 26 de mayo, Noelia Ontoria.
Pablo Iglesias confía en que al final habrá gobierno de coalición.
Estoy convencido de que vamos a gobernar juntos, pero ese punto de llegada va a implicar un proceso que va a ser largo, que va a iniciarse además después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y evidentemente habrá muchísimas presiones.
La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, no quiere hablar de alianzas porque lo que toca ahora es volver a ganar las nuevas elecciones.
Vayamos con la pausa con la que necesitamos planificar 4 años para España, que van a ser determinantes para afianzar la democracia, para hacerla que avance.
Pero Pedro Sánchez parecía no descartar ese acuerdo cuando se le ha preguntado en Puente de Vallecas si había luz verde para un ejecutivo con Podemos. En ese momento y a punto de cruzar la calle, ha señalado que el semáforo precisamente se había puesto de color verde. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, da por hecha esa alianza e insiste en que será vigilante con el nuevo ejecutivo como autoproclamado jefe de la oposición.
El mensaje de las urnas es que gobierne Sánchez e Iglesias, que han ganado, pero que se les vigile muy de cerca. Y también nos han dado otro mensaje, que hay que liderar la oposición de una manera distinta.
El jefe de la oposición, por número de votos, Pablo Casado, apelaba ayer a construir un muro de contención para frenar el avance de la izquierda.
Mientras tanto, en el juicio del proceso independentista, ayer la exdiputada de Esquerra, Mireia Boya, salía en defensa del expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, al asegurar que este quiso desconvocar la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre, Lupe Ortiz.
Mireia Boya solo vio en la concentración del 20S en la Consejería de Economía una protesta pacífica y festiva.
Que estamos bailando la canción de Charango, que de alguna manera se convirtió en el himno del referéndum.
A ver, ponle otra pregunta, por favor.
Se resistía a disolverla y cuando al final accedió, utilizó de atril un coche de la Guardia Civil.
Ya sé que a muchos de vosotros os encantaría estar subidos en un patrol de la Guardia Civil. Bueno, yo tengo esa suerte de poderlo hacer, pero lo hago para recordaros que estamos ejerciendo nuestro derecho a protesta.
Jaume Asens, teniente de alcalde de Barcelona y diputado electo del Congreso, ha tildado de inmoral y brutal la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado el 1 de octubre. Y cuando ha mostrado su incomodidad por Vox, el juez Marchena le ha dado la solución.
Expresar la incomodidad de que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado llevan de la mano con Vox.
Siéntase usted cómodo y responda por imperativo legal.
Hoy, penúltimo día de declaración de testigos, pendientes aún de que el tribunal responda a los 5 políticos encarcelados elegidos el 28 de abril sobre su petición de suplicatorio y de libertad provisional.
Del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional en el juicio sobre la salida a bolsa de Bankia, el que fuera gobernador del Banco de España, Luis María Linde, un año después de esa salida a bolsa, cuando se produjo el rescate por parte del Gobierno y de la Unión Europea, ha revelado que Bankia recibió un anticipo de ese rescate para evitar en septiembre de 2012 una catástrofe. Alberto Pascual.
Linde ha reconocido que en las cuentas presentadas por Bankia el primer semestre de 2012, el Banco de España detectó que la entidad no cumplía con el nivel obligatorio de recursos propios, algo que resultaba gravísimo ya que podría haber supuesto la pérdida del préstamo de 82.000 millones de euros que le había concedido el Banco Central Europeo en concepto de liquidez.
Existía el riesgo, desde luego, que era tremendo, de que el BCE aceptase la situación y cuando el BCE le quita la calidad de contrapartida a una entidad, lo que el BCE hace es pedir la devolución de todo el préstamo.
Además, el problema se podría agravar dada la delicada situación financiera y de credibilidad que atravesaba el sector bancario y el país en su conjunto. De ahí que decidieran no expedientar al banco, menos aún cuando suponía castigar al recién llegado equipo de José Ignacio Gorigo Zarri.
Expedientar al equipo que estaba tratando de salvar la entidad por algo que había ocurrido, digamos, fuera totalmente de su control, cuando había soluciones para que esa situación de escasos recursos propios se solventase, pues era absurdo, porque además teníamos en la mano la solución.
Evitando ese expediente, se consiguió que Bankia recibiera un anticipo de 4.500 millones de euros del Banco Central Europeo, con los que logró evitar, según Linde, una catástrofe que era inminente.
Ante las dudas surgidas tras su puesta en marcha, el Gobierno ha editado una guía de urgencia, una guía práctica para ayudar a las empresas en la aplicación del fichaje obligatorio al entrar y salir del trabajo. Y plantea una aplicación flexible de la norma en estas primeras semanas. Pablo López.
La ministra Magdalena Valerio afirma que baraja una moratoria en la aplicación de la norma de control horario.
No me voy a pillar las manos con ningún plazo, un tiempo razonable, y bueno, se valorará por parte de la inspección. Ahora, la moratoria no puede ser sine die, porque quiero recordar que esto se ha hecho con un real decreto ley. Y el Real Decreto Ley se hace en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad.
La posible moratoria viene por las quejas de empresarios que consideran que la norma afectará sobre todo a las pymes. A pesar de esa posibilidad, la ministra recuerda que las empresas han tenido 2 meses para adaptarse a la normativa aprobada por Real Decreto y que la misma debe cumplirse desde el primer día, con independencia de que se dicte o no un reglamento de desarrollo. Magdalena Valerio.
Sacar un Real Decreto se sacará. La norma, el Real Decreto Ley, deja abierta esa posibilidad, pero no lo pone como condicio sine qua non para que entre en vigor la norma.
Valerio también reconoce que se hará una aplicación de la norma con mesura.
7:13. La Guardia Civil ha renovado su compromiso de estar presente en todo el territorio nacional, contribuyendo a mejorar la seguridad en la España vaciada. Es el mensaje de la Benemérita, que ayer cumplió 175 años, José Antonio Alfonso.
Los reyes han presidido la parada militar celebrada en el Palacio Real. Allí, ante Felipe VI, el presidente del Gobierno en funciones y los representantes del Estado, el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, tal y como recoge la Carta Fundacional de la Guardia Civil, escrita en tiempos de Isabel II, ha renovado el compromiso de protección de toda la ciudadanía.
Que ésta reciba un servicio público de calidad, sin carencias ni desventajas, porque queremos contribuir a que la llamada España vacía tenga un futuro de prosperidad y de esperanza.
Las Cortes también han homenajeado a la Guardia Civil durante una sesión conjunta en el Senado. Su presidente ha valorado su acción como vertebrador del Estado y Ana Pastor, presidenta del Congreso, ha mencionado a los ausentes.
A todos aquellos miembros de la Guardia Civil fallecidos en el ejercicio de su deber y de forma especial quiero rendir tributo a los 243 guardias civiles fallecidos en atentado terrorista.
El primer cometido de la Guardia Civil fue en 1844. Un millar de efectivos acompañó a la reina Isabel II desde el Palacio Real al Senado, donde asistió a la sesión regia para la formación de gobierno.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora, Buenos Días Madrid, la crónica de la actualidad de Madrid en un momento. Pendientes esta mañana de los vecinos del número 11 de la calle del Toboso, en Carabanchel, Carlos Ibáñez.
Sí, Juan Pablo, porque han pasado la noche fuera de sus viviendas y no saben si hoy van a poder regresar a ellas. Depende del dictamen, del examen de los técnicos municipales que han revisado la estructura del edificio después de que una cornisa de 10 metros de largo se desplomara sobre la marquesina que da a la calle General Ricardos. Aunque la tragedia ha rondado ese lugar, Loli Jurado, afortunadamente solo se han producido 3 heridos leves.
Era el mediodía, un tremendo ruido sorprendía a vecinos y viandantes que veían como una cornisa de 10 metros de lado a lado se desplomaba íntegra sobre la acera de la calle General Ricardos. El susto, tremendo.
Salía a por un café y he oído el ruido, que era como una explosión, como si hubiera sido una bomba, vamos, igual. Yo me creía que era una bombona de butano, porque en esta casa utilizan butano. He ido 4, pero 2 bastante peor, con toda la casa ensangrentada, tanto la mujer como el hombre, mayores.
Y está claro que ahí ha caído mucho escombro de la cornisa y todas las personas que han pillado por abajo, pues se les ha hecho sangre.
La marquesina de la primera planta amortiguó la lluvia de cascotes. Acto seguido, los bomberos procedían a retirar los escombros y a explorar el edificio de 4 plantas, dando con una viga principal afectada. Esto obligaba al desalojo de 12 familias.
En principio, esta noche, nada. Pero ahora, precisamente, la marquesina ha frenado la caída de la cornisa, pero ahora, de todo lo que se ha doblado la marquesina, ha podido afectar a la viga de la fachada, y hasta que no vean si no se ha movido o si no ha afectado a la fachada, pues no, si la tienen que apuntalar, si está en condiciones o a ver qué pasa con ella. Tuvo SAMU Social esta mañana tomando datos y si alguien no tenía familiares o conocidos que les alojaran, pues se ponían en contacto para o facilitar albergue o...
A los que nos ha pillado en casa, pues hemos podido coger las medicinas y un ato para ver hasta cuándo podemos volver.
De momento, los trabajos continúan a lo largo del día de hoy. Los técnicos de control de edificación les informarán sobre los plazos para que puedan volver a sus casas.
Y una mujer de 51 años ha fallecido este lunes tras ser arrollada por un coche. El vehículo perdió el control, invadió la acera por la que caminaba la víctima en la avenida Victoria, en el plantío de Majadahonda. José Ramón Santamarina, portavoz de Emergencias Madrid.
Se ha visto sorprendida por un vehículo que ha invadido la acera. Consecuencia del impacto, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo, al margen de otros traumatismos que le han provocado una parada cardiorrespiratoria. Han intentado recuperarla durante aproximadamente media hora y finalmente han tenido que confirmar el fallecimiento debido a las graves lesiones que sufría. El conductor del turismo es un joven que ha sido atendido también por el psicólogo de SAMUR Protección Civil.
Se llaman Marta y Mary Osaro, son gemelas, tienen 26 años y son de nacionalidad irlandesa. Visitan asiduamente Madrid y la noche del miércoles pasado salieron por la Latina para celebrar su cumpleaños. Poco después saltaban las alarmas porque nadie sabía nada de su paradero. La familia ha informado en Facebook que se ha localizado a Mary, que está muy traumatizada, dicen, pero no se sabe nada de Marta.
Son de complexión delgada, miden 1,75, tienen la tez morena, ojos oscuros y pelo largo, moreno y ondulado. Se les perdió la pista después de que salieran por la Latina el pasado 8 de mayo. Desde entonces, su familia las busca. Su hermana mayor, Jennifer, ha publicado en su cuenta de Facebook que en las últimas horas han podido encontrar a Mary, que está en estado de shock. De Marta no hay rastro, un caso inexplicable y muy preocupante para la familia, en el que están colaborando diferentes cuerpos de policía, entre ellos la Policía Española y la Interpol.
7:19, vamos con la crónica laboral. En primer lugar, abordamos el segundo día de huelga en el servicio de limpieza del hospital, 12 de octubre.
Y los efectos que comienzan a ser ya evidentes. La basura se está acumulando en pasillos, también en zonas de paso, y así seguirá mientras que la empresa concesionaria Ferrovial y los representantes de los trabajadores no lleguen a un acuerdo. Los sindicatos de denuncian falta de personal que repercute, dicen, en la saturación de los empleados. Carlos Garrido es miembro del comité de empresa.
Ya que la empresa adjudicataria Ferrovial en el año 2015 aquí hizo un ERTE, un expediente de regulación de empleo, donde redujo la plantilla de 301 a 274. Entonces lo que le exigimos a la empresa adjudicataria Ferrovial, ya que todos esos metros y espacios se volvieron a reabrir, pues que nos devuelva esos puestos de trabajo, porque esa reducción de plantilla que hizo ha derivado en que la sobrecarga de trabajo, la gente no puede librar y luego aparte que no cumplen el convenio colectivo.
De momento y tras el fracaso del último encuentro, no ha vuelto a producirse contacto alguno entre empresa y sindicatos. El hospital confía en que el conflicto se solucione cuanto antes para que la situación no afecte al funcionamiento del centro sanitario.
Y también tenemos que contarles que los maquinistas de metro retoman los paros coincidiendo con San Isidro. Será mañana miércoles entre las 3:30 y las 7:30 de la tarde en las líneas impares.
Es decir, en la 1, 3, 5, 7A, 9A y 11, unos servicios mínimos de hasta el 59%. Además, el sindicato recuerda que a lo largo del mes de mayo los paros tendrán continuidad los días 20, 21, 22 y 23, con paros de 24 horas. Desde diciembre de 2018, el sindicato de maquinistas suma ya 6 meses de paros consecutivos para conseguir un metro de calidad y sin amianto para usuarios y trabajadores. El colectivo sostiene que la falta de maquinistas y la escasez de trenes provocan cada día aglomeraciones en los andenes y hacinamiento en los trenes.
La sanidad madrileña gasta 200 euros menos por habitante que la media nacional. Esa es la principal conclusión del balance de legislatura que ha hecho el Observatorio Madrileño de la Salud. La crónica es de Ángel García.
El observatorio calcula que el presupuesto madrileño está por debajo del promedio per cápita de las comunidades. Según la plataforma, serían 200 euros menos que en el resto de España. Esto se ha traducido en la pérdida de 800 camas hospitalarias, 4.000 trabajadores menos y un aumento de las demoras y las listas de espera. Solo el 47% de los pacientes de atención primaria recibe cita en 48 horas. Mariano Sánchez Baile es portavoz de la Federación de Asociaciones en defensa de la sanidad pública.
Se da el caso llamativo, cuando menos, ¿no?, de que una persona que pide cita con la matrona le pueden dar cita en 90 días. ¿Por qué crecen tanto las urgencias? Pues es evidente, por las demoras.
Y proponen al gobierno que salga el 26 de mayo un aumento presupuestario. Óscar Díaz es el responsable de la Federación de Sanidad de UGT.
Hemos calculado que aumentándolo hasta unos 9.500 millones de euros podríamos empezar a revertir toda esta situación, frenar esta política de recortes, esta desmantelación del servicio público sanitario y la privatización.
La Consejería de Sanidad pone en duda el informe, asegura que tiene un sesgo ideológico y recuerda que el presupuesto de este año ha superado por primera vez los 8.000 millones de euros.
Y Tres Cantos ha convocado ayudas para las familias con dificultades económicas que no pueden garantizar la alimentación adecuada de sus hijos durante el periodo de vacaciones escolares. Patricia Cristóbal.
El consistorio de Tres Cantos ha convocado una serie de ayudas para que ningún niño de esa ciudad pase hambre en verano. Y es que el ayuntamiento es consciente de que las vacaciones estivales y la inevitable falta de comedor escolar provoca que muchos pequeños no tengan una alimentación adecuada. Por eso las familias con menos recursos pueden solicitar estas ayudas que garantizan que los niños tengan también durante el verano una alimentación sana y completa. Además, las familias podrán recibir ayudas de diferentes tipos según su problemática. Lo explica la concejala de Servicios Sociales Tricantina, Carmen Posada.
El recurso más conveniente puede ser que sea el asistir a colonias urbanas, el servicio de comida fría que tenemos, o incluso una ayuda económica y ellos la gestionan.
El ayuntamiento ha dispuesto una línea telefónica para que las familias soliciten esta prestación, para que posteriormente los técnicos municipales estudien cada caso individualmente para aplicar el recurso o ayuda más adecuada a cada situación.
Y ahora les hablamos de un merecido homenaje del ayuntamiento y de la comunidad a las jugadoras del Atlético de Madrid féminas. Son las campeonas de una liga muy competida y además repiten por tercer año consecutivo.
Ha sido la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la más efusiva a la hora de aplaudir y relanzar los éxitos del fútbol femenino rojiblanco.
Enhorabuena, sois grandísimas, sois estupendas, fantástico. Habéis ganado la Liga, habéis ganado Madrid, habéis ganado nuestro corazón, porque os queremos un montón.
Las jugadoras recibieron la pertinente medalla de chocolate con la imagen de Neptuno, obsequio de Carmena, y después traslado a la sede de la Comunidad de Madrid, donde Pedro Royán puso de relieve las señas de identidad de estas jugadoras.
Tenacidad, humildad, solidaridad, ambición, esfuerzo y superación.
Carmena y Royan recibieron sendas camisetas rojiblancas. La foto con la copa ya se está haciendo popular en las instituciones madrileñas.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC entrevista a Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Comillas, impediré que se cedan espacios públicos a actos que defiendan romper la Constitución. Sánchez pretende la reconquista de Madrid por Puente de Vallecas. La reforma de la Castellana, eje urbanístico de Carmena. Ayuso plantea 2 años de tarifa plana a las autónomas tras la baja maternal. El País titula, 3 novatos para el examen de sus líderes. Sánchez, Casado e Iglesias empeñan parte de su crédito en impulsar a aspirantes que debutan, Pepu Hernández, Isabel Díaz Ayuso e Isabel Serra. Entrevista a Pepu Hernández, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Comillas, nada de estadísticas, hay que mirar a la gente a la cara. El Mundo titula, no hay dinero para bomberos. Una nota interna del área de Hacienda deniega el presupuesto a la de emergencias para implantar las 35 horas. Entrevista a Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid. Comillas, lo ideal es entrar en el gobierno, pero lo importante es cumplir nuestras medidas. La Razón titula, Más Madrid quiere extender Madrid Central a otros municipios. Un paseo por Vallecas con Sánchez, le presento al candidato. Las promesas del día, PP por distritos, más aparcamientos y centros de día y menos carriles bici. 20 minutos, Ayuso ampliará a 2 años la tarifa plana de las autónomas tras una baja maternal. Y en Madrid Diario, desalojado un edificio cuya cornisa ha caído sobre 3 viandantes. Revertir carriles bici y más policía, apuestas de Almeida.
Agenda cultural de la jornada a esta hora, como siempre, en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid con María José Francisco.
Antes de los años terribles es un viaje al corazón de las tinieblas a través de Isaías, que con 12 años se adentra en la guerrilla con la única misión de proteger a su hermano. Víctor del Árbol es el autor.
Y su mayor misión en la vida es proteger a su hermano de 8 años que ha sido secuestrado con él y preservar su inocencia, ayudarlo a seguir siendo un niño a pesar de que en el empeño él tenga que perder esa infancia. Convertirse en un hombre sin raíces es difícil y al menos él tiene el coraje de intentar recuperar esa infancia, esa niñez feliz.
Descubre un país de cultura es el lema de la próxima edición de la Feria del Libro, que comenzará el 31 de mayo. La República Dominicana como país invitado, con casi 100 actividades, conferencias, tertulias, documentales y 3 exposiciones permanentes, entre ellas la dedicada al 80 aniversario del exilio republicano español. Olivo Rodríguez Huertas, embajador de la República Dominicana.
Muchas de las actividades que vamos a desarrollar tratan de ese tema. No solamente la exposición que va a tener lugar allí en el Parque Retiro, sino que también van a haber, conferencias, tertulias y conversatorios en torno a los temas del exilio republicano español.
El Palacio de Liria será museo y podrá visitarse todos los días. En este momento está en el proceso de transformación y su colección es de las más importantes del mundo. Obras de Goya, Velázquez, Rubens o Tiziano, documentos autógrafos de Cristóbal Colón o testamentos de Fernando el Católico y Felipe II. Primera de las 5 citas de Love of Lesbian en el Teatro Español, una combinación de teatro y musical con sus canciones más oníricas y emotivas.
Y son un gato de tripulación. Se prepara un baño con la tierra abajo, intuyendo que eres tú la misión. Sí.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Cae el agua.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora empeoran los accesos. La situación en la A2 en Torrejón y San Fernando, A4 Valdemoro, Pinto y ya también en la zona de Butarque, A42 Parla y Fuenlabrada, A5 La Valcarnero, Alcorcón y Campamento, la A6 en el Plantío y en Puerta de Hierro, en la M607 en Tres Cantos y Colmenar Viejo, también la A1 ya en San Sebastián de los Reyes. En la M40, lo peor, Barrio de la Fortuna hacia la 5, Villaverde A4, Pozuelo sentido A6, Valdemarín y Túneles del Pardo hacia la 1 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2. Por último, en la M50 también retención importante en Fuenlabrada hacia la A4 y desde Alcorcón a Boadilla del Monte en sentido norte, en sentido A6.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con dificultades ya en la M30 hemos tenido una incidencia en las proximidades al puente de Ventas. Ha sido solucionada, pero nos deja un tráfico incómodo entre el nudo sur y el puente de Ventas en sentido norte, sobre todo en la calzada lateral. Por otro lado, destacamos ya la vertiente oeste. Amanecía con unos niveles de circulación muy bajos, pero hasta ahora ya tenemos retenciones entre el estadio Vicente Calderón y el puente de los franceses en sentido norte. En dificultades que también se reflejan en algunos puntos de acceso, aunque de momento en general la situación es bastante tranquila. Hablamos, por ejemplo, de la prolongación de O'Donnell, unos niveles de tráfico algo más altos, pero por ejemplo en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza o en la entrada por la avenida del Mediterráneo, el tráfico en general está siendo bastante cómodo.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid les venimos contando las noticias al comienzo del martes 14 de mayo. Martes 14 de mayo, sí, seguimos con las temperaturas disparadas para un mes de mayo. Mayo es julio. Disfruten de los 30 grados que nos separan y nos de unos días próximos tal vez más frescos y que nos esperan en las horas centrales del día. Lo de los 30 grados, dicen los del tiempo que habrá una rebaja de las temperaturas a partir del jueves, pero eso será el jueves. La semana que viene se constituye el nuevo congreso y las negociaciones para conformar la mesa avanzan poco a poco y eso es una señal de cómo será el gobierno. Parece que se van a quedar con las ganas el PNV, independentistas y Vox, que se quedan fuera. Todo indica que 3 serán para el PSOE, 2 para Podemos, 2 para el PP y otros 2 para Ciudadanos, con la mayoría que tendría, por lo tanto, el Partido Socialista, apoyándose fundamentalmente en Podemos. Ahora falta por ver si el futuro gobierno tiene esa misma sintonía de la izquierda. Pablo Iglesias está convencido de que sí, mientras que Pedro Sánchez señala a los semáforos. Cuando le preguntaron ayer, paseando por Puente de Vallecas, si hay luz verde y estaba para cruzar la calle, dijo, sí, se ha puesto verde el semáforo. En la cuenta atrás, para el 26 de mayo, ya solo quedan 11 días de campaña. Y existían dudas sobre si Oriol Junqueras podría participar o no de manera telemática, es decir, a distancia, en el debate que esta noche se va a celebrar en la TV3, en la Televisión Autonómica de Cataluña. La Junta Electoral Provincial de Barcelona se lo permitía, aunque dejaba la decisión final en manos de la prisión de Soto del Real, aquí en Madrid, que parece ver complicado porque alteraría el normal funcionamiento de la prisión, ya que los martes por la noche no tienen por costumbre los que están allí recluidos participar en debates televisados o en un debate en televisión. Aunque para debates lo que vamos a vivir en Radio Televisión Madrid, todos presenciales, los participantes. El miércoles 22 de mayo a las 10 de la noche los candidatos a la Alcaldía de Madrid tienen 100 minutos para medirse aquí en Telemadrid y escucharse en Onda Madrid. Manuela Carmena de Más Madrid, José Luis Martínez Almeida del Partido Popular, Begoña Villacés de Ciudadanos, José Manuel Sánchez Mato de Izquierda Unida, Madrid en pie, y Javier Ortega Smith de Vox. Este debate será el segundo, el miércoles 22, porque el primero es el próximo domingo a las 10, pero con los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid, en Telemadrid y en Onda Madrid. Así se despierta este martes 14 de mayo, que parece julio, en el que van a ser noticia otros asuntos que ya nos avanza Ángela Beato.
Quinto día de campaña electoral para el 26 de mayo y los máximos responsables a nivel nacional de los partidos andan desperdigados por toda la geografía. Pedro Sánchez visita Galicia con un maratón de actos en 6 horas. Pasará por 3 mítines en A Coruña, Santiago y Vigo. Pablo Casado viaja a Baleares y por la tarde estará de vuelta en Aranjuez con su candidata a la Comunidad de Madrid. También contará hoy con el apoyo a la causa del expresidente Mariano Rajoy, que va a hacer campaña en Canarias. Por lo demás, a Pablo Iglesias le esperan en Pamplona, Albert Rivera celebra un acto en Ávila y Santiago Abascal estará en Zaragoza. Al candidato socialista a las europeas, Josep Borrell, le tenemos hoy en un desayuno informativo. Más tarde se quitará el traje de candidato y se pondrá el de ministro de Exteriores en funciones para presentar el blog de la Secretaría de Estado de España Global, que se llama This is the Real Spain, o lo que es lo mismo, esta es la España real. El Congreso de los Diputados va retomando poco a poco su actividad. Siguen pasando diputados a formalizar los trámites de cara a la nueva legislatura. Además, hay previsto un acto para celebrar el Día Internacional de las Familias y se va a rendir homenaje a 2 mujeres periodistas ya fallecidas, Josefina Carabias y Montse Oliva. A la primera se le inaugura una escultura y a la segunda una placa. Este martes el Instituto Nacional de Estadística publica el índice de precios de consumo de abril. Y hablando de euros, hoy comienza la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria para poder realizar la declaración de la renta. Esta noche la reina Letizia asiste a una de sus citas favoritas, me refiero a la final del certamen de monólogos científicos FameLab España 2019. Busca encontrar jóvenes científicos capaces de divulgar con algo de chispa. El ganador representará a España en la competición internacional que se celebrará en junio en Reino Unido. En Oviedo, el jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes comienza sus deliberaciones. Mañana deberíamos saber ya a qué conclusión han llegado. Mirando fuera de nuestras fronteras, la ministra de Justicia, está en Moscú, va a inaugurar en el Instituto Cervantes una exposición sobre el exilio español en Rusia, ya que estamos viendo mundo. En Tel Aviv, en Israel, la izquierda israelí va a protestar este martes contra la celebración del Festival de Eurovisión. Coincide con la primera semifinal del certamen que se celebrará esta noche. Aquí en casa, la alcaldesa Manuela Carmena tiene previsto visitar el Wanda Metropolitano para ver si está todo en orden en la casa del Atleti de cara al 1 de junio, cuando acogerá la final de la Liga de Campeones entre el Tottenham y el Liverpool. Por cierto, justo hoy se cumplen 15 años de la muerte del que fuera presidente colchonero, Jesús Gil. No sé qué habría dicho Gil del Wanda si le hubiera gustado el nuevo estadio. Y voy terminando, los más taurinos celebrarán que hoy arranca la Feria de San Isidro. Los diestros Rubén Pinar, Javier Cortés y el francés Tomás Dufaux hacen el, supongo que se dirá así, hacen el paseillo. ¿Tú lo pronuncias así bien?
Exactamente como tú.
Como lo he dicho yo.
Igual de bien.
Hacen el paseillo, decía, en el festejo inaugural con toros de la ganadería de La Quinta. Y allí mismo, en las ventas, el coso madrileño inaugura la exposición 12 capotes para soñar, en homenaje a Isabel Natividad, conocida como la Maestra Nati, una figura pionera en la sastrería taurina.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Jornada de martes de nuevo con ambiente caluroso en la comunidad. Las máximas de nuevo rondando los 30 grados en general y tendremos ambiente soleado. Simplemente algunas nubes de evolución, principalmente hacia la sierra, pero el sol va a ser de nuevo el protagonista. El viento soplando de forma suave, de dirección variable, y continuaremos todavía pasando calor también la jornada de miércoles. A partir del jueves desciende un poco el termómetro, pero la bajada más significativa se realizará el viernes. Vamos a tener un fin de semana con ambiente más inestable y con un acusado descenso de las temperaturas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, desde Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump recibió en la Casa Blanca este lunes al primer ministro húngaro Viktor Orbán. El ultraderechista Trump dijo literalmente que es como él, un poco polémico, y añadió que ha hecho un gran trabajo manteniendo a su país seguro. Orbán fue el primer mandatario europeo en respaldar a Donald Trump en su carrera a la Casa Blanca en 2016. Y el mandatario estadounidense señaló también que se reunirá con el presidente de China Xi Jinping y con el de Rusia Vladimir Putin durante la reunión del G20 en Japón. El encuentro tendrá lugar los próximos 28 y 29 de junio. Sin embargo, el Kremlin contradijo a Donald Trump. De darse el cara a cara con Putin, será el primer encuentro desde que se conocen las conclusiones de la investigación de la trama rusa. Y en cuanto a Venezuela, el representante en Estados Unidos designado por el presidente interino Juan Guaidó solicitó formalmente al Pentágono una reunión para avanzar en la planificación estratégica y operativa en el país sudamericano, algo que podría significar una coordinación militar. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diversos hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
Sí, el más novedoso, la portada más curiosa es la de ABC. Entrevista al torero Roca Rey. Comillas, si expones tu vida porque te gusta torear, la entregas con felicidad. Arranca hoy la Feria de San Isidro y el diestro peruano ya ha colgado el cartel de no hay entradas. Tiene 22 años y las cosas muy claras. Comillas, el que más llena las plazas es el que más tiene que cobrar. El Mundo titula, Génova avisa a los críticos, el PP no resistiría más turbulencias. La dirección del partido cierra filas con Casado y descarta que Feijóo plantee batalla. Afirma que sus encuestas reflejan el retorno del voto de Vox. González pide a Sánchez que integre a los rubalcabistas que depuró.
¿Qué temas llevan en sus portadas La Razón y El País?
La Razón titula, Moncloa frena a Iglesias, solo habrá vía portuguesa. Sánchez ofrecería un acuerdo de programa, pero sin ceder ningún ministerio a Podemos. Los morados usarán los pactos autonómicos para presionar y obtener sillones. El País titula, el PSOE pacta una mesa del Congreso sin Vox ni Esquerra Republicana. Los socialistas deciden con Podemos un reparto del órgano en el que están también PP y Ciudadanos.
Otros temas que llevan los periódicos en sus portadas que podamos destacar esta mañana, Javier.
En El País, los sabotajes en Hormuz abren un nuevo frente internacional. Una fragata española abandona la misión con Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Un Robin Hood en el Vaticano. Un cardenal desafía a la industria eléctrica y devuelve la luz a una casa ocupada en Roma. En la página 2 de ABC, el PSOE rechaza la petición de González de integrar al rubalcabismo. El gobierno retira una fragata del operativo de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Alta dirección, empleadas del hogar o deportistas exentos de fichar. En El Mundo, España retira la fragata Méndez Núñez del grupo de combate de Estados Unidos ante la crisis de Irán. Valerio amenaza a las empresas por no tomarse en serio el registro horario. Diego Urdiales, torero. Como la esencia se muera, se muere el toreo. Empieza la feria más importante y más larga del mundo, San Isidro 2019. Y en La Razón, un acuerdo para la mesa del Congreso sin ERC, sin Esquerra Republicana, PNV y Vox. Puigdemont deja la política catalana para ser eurodiputado. Un millón de empleados de autónomos tendrá que fichar. China responde a Trump con aranceles de 60.000 millones de dólares.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Los alcaldes del Cambio evitan a Iglesias en campaña y huyen de la marca Podemos. El Independiente. Irene Montero abronca a los varones de Podemos por el mal resultado del 28 de abril. El Español. Comillas. Un carajal fuera de la realidad. Nos devuelve a los años 70. Clamor contra la obligación de fichar. OK Diario. Ha estado 18 meses fugado. El asesor de Puigdemont, Matamala, no será detenido hoy al volver a España porque se desactivó la euroorden. 20 minutos. Primer día de registro horario. Descontrol en las empresas y amenaza del gobierno. El Diario.es. Salvamento marítimo encara la época de mayor flujo de pateras con recortes salariales, huelgas y radares coches estropeados. Vox Populi, ACS admite ahora que podría tener que devolver los 1.300 millones del Castor. Moncloa.com, las elecciones del 26 de mayo en peligro. El Citil navega entre el pucherazo y la chapuza. Lainformación.com, Netflix aterriza de la mano de los Marx en el corazón financiero de Madrid con 3.000 metros cuadrados. Traerá empleados desde Holanda.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Declive democrático en Cataluña. Dice, las sociedades se envenenan por un nacionalismo separatista que no acepta el imperio de la ley, las reglas de la democracia y la igualdad entre los ciudadanos. El otro editorial se titula España debe mucho a la Guardia Civil. En El Mundo, el editorial se titula Baleares sigue la peligrosa senda del nacionalismo. Dice, el PSOE cede ante sus socios para aplicar políticas pancatalanistas. Urge poner coto a una deriva que, en última instancia, ya sabemos que conduce a la deslealtad institucional, la ruptura de la legalidad y la quiebra de la convivencia. El otro editorial se titula Un cuerpo que vertebra el territorio nacional. En La Razón, el editorial se titula Sánchez debe gobernar sin Iglesias. Dice, aunque sea paradójico, la estrategia del PSOE pasa por debilitar a su socio, recuperando a votantes que se fueron a Podemos mientras estos necesitan entrar en el gobierno para frenar su caída. Y en El País, el editorial se titula La ultraderecha marca la agenda. Dice, el rechazo a la inmigración responde al discurso del miedo azuzado en Europa. El otro editorial se titula Repetición polémica sobre las elecciones a la alcaldía de Estambul.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana los oyentes?
Pues en el ABC, las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titulan Elecciones invisibles. Dice, es asombroso ver cómo España pasa por completo del debate europeo. Concluye, Europa no nos importa porque hoy el grueso de nuestro debate político consiste en hablar de los ombligos de los propios políticos. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Irene Montero, ¿quién tiene la culpa que no sea yo? Escribe, y en esa tensión dialéctica entre la realidad y los análisis postelectorales que hace la cúpula de Podemos, siguen apareciendo víctimas ya confirmadas y víctimas todavía potenciales. Todas ellas van a cargar inexorablemente con la responsabilidad de unos resultados pésimos en las elecciones generales, resultados de los que no se hacen cargo ni por asomo ninguno de los dos miembros de la pareja Iglesias-Montero. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula El partido de Iglesias se desangra en los ayuntamientos. Dice, ahora son los socialistas quienes podrían sobrepasar a Unidas Podemos en varias de aquellas grandes ciudades de la galaxia Podemos conquistó hace 3 años. Las confluencias saltaron por los aires. Compromís ya va por libre. Las mareas gallegas son ahora una sopa de siglas. Colau engulló a Podemos. Por si algo faltara, las disensiones y las purgas dentro de Podemos han destruido su cohesión interna, con efectos desastrosos.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, la más novedosa hoy, la portada de ABC, la foto del torero Andrés Rocarrey vestido de luces. Entrevista con el diestro peruano, una manera diferente de abrir hoy la portada. Comienza la Feria de San Isidro. También El Mundo trae en su portada una imagen taurina. 4 fotos de cómo se viste el torero riojano Diego Urdiales. En La Razón, la foto es para los Reyes de España, en el momento en el que Felipe VI saluda al paso de una compañía de la Guardia Civil, 175 años al servicio de España. Y en El País, una foto de 2 emiratíes que observan al fondo a un petrolero noruego tras sufrir un percance. Grave tensión en el Golfo Pérsico.
Te quedan los titulares de la prensa económica, los salmones.
Expansión. La transformación digital aumenta los ingresos del 70% de las empresas. Mismo titular en 5 días. En El Economista, China contraataca en la guerra comercial y sacude las bolsas. Capitalmadrid.com. La banca se atrinchera ante los frentes de supervisión y sindical. Diarioabierto.es. El control de jornada obligatorio enfrenta a gobierno y empresarios.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos como cada mañana con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días, Rafa.
Buenos días, Juan Pablo.
Puigdemont quiere debatir también a distancia.
Pues sí, esta noche debate de candidatos catalanes a las europeas en TV3. La Junta Electoral Provincial ha permitido a los Junqueras participar, aunque la decisión, recordémoslo, está en manos de la Junta Electoral Central y de instituciones penitenciarias. Por Juntos por Cataluña iba a participar Toni Comín, pero Puigdemont ha dicho que si participa Junqueras, él también. Todo en un marco en el que, según el periódico, Juntos por Cataluña desentierra el hacha de guerra contra Esquerra Republicana.
Veremos si hay debate con la participación de Junqueras, porque va a depender
de lo
que se pueda organizar en la cárcel, eso todo el real. Y, no,
y a esas horas, a las 10 de la noche, todo el mundo sabe que no es lo habitual, que los presos puedan entrar por Skype.
No es habitual que los martes por la tarde-noche se pueda participar por Skype en debates en la televisión autonómica de Cataluña. No es habitual. Esquerra Republicana apunta al PSOE.
Pues sí, ayer por la noche en un meeting, pero Aragonés afirmó que si finalmente Junqueras no puede participar, no es por lo que decíamos tú y yo, no, será responsabilidad del Partido Socialista. Para el Nacional, Pedro Sánchez enseña sus cartas para la legislatura limitando su relación con Esquerra en la negociación de la mesa del Congreso.
¿Renuncia?
Pues sí, de Puigdemont a volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat y, por tanto, a esa idea que estuvo blandiendo, la de la restitución. Eso sí, si es elegido, si recoge el acta y puede ejercer como eurodiputado, o sea que ya veremos.
Pero para recoger el acta sabes que tiene que pasar por el Congreso de los Diputados.
Se lo ha recordado el propio Parlamento Europeo.
En fin, en defensa de los presos...
El nuevo arzobispo de Tarragona y, por tanto, también recordemos... primado de las Españas, Joan Planellas, ha concedido una entrevista al Punt Avui en la que considera un drama que políticos pacíficos estén en prisión. Él mismo se interroga sobre un posible indulto y al respecto afirma que hay que saber perdonar. Por otro lado, La Vanguardia destaca que los responsables de la UGT salieron ayer en defensa de los acusados en el juicio del Supremo, destacando que todas las movilizaciones en Cataluña fueron pacíficas.
¿Por encima de 1000 el qué?
Pues por primera vez la pensión media en Cataluña se sitúa por encima de los 1.000 euros. Las de las mujeres, eso sí, continúan siendo un 30% más bajas.
¿Victoria confirmada de quién?
De la ANC, la Cámara de Comercio de Barcelona, tras el recuento definitivo y ya declaración de intenciones de la Asamblea Nacional. Dice que trabajarán por las empresas catalanas y que dejarán de hacerlo a favor de las que defienden intereses subsidiarios de las empresas y la economía española. Todo eso... como decimos, una declaración de intenciones.
Por cierto, ¿se dice algo de Griezmann esta mañana en Barcelona?
Pues de Griezmann se habla desde la debacle de Liverpool.
Correcto.
Ya empezaron a salir los nombres, ¿eh?
La misma noche, cuando iban ya 4-0, quieres decir.
Efectivamente. Ya empezaron a salir los fichajes para ver si la gente se tranquilizaba.
Correcto. Rafa Ribot, Barcelona, que tengas un buen día. Pásalo bien, ¿eh?
Adiós.
Casi las 8:08, la hora del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Pase en profundidad, corre por la banda Laura Cabrera. ¿Qué tal, Laura?
Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, corriendo, llegamos todos los días, pero bueno, seguramente...
Hay que hacer
no.
deporte por la mañana.
Claro, hay que hacer mucho deporte. Yo prefiero hacerlo por la tarde, ¿eh?
Bueno, pero por la mañana, fresco. Esta tarde, con 30 grados, mejor ahora.
Bastante tenemos ahora. Con levantarnos a estas horas.
Una hora magnífica para levantarnos.
Hablar por la radio y informar a todos nuestros oyentes.
Dale.
Bueno, pues muchos nombres propios. Se nota que estamos acabando ya el Campeonato Nacional de Liga, que no hay prácticamente nada en juego, tanto en Real Madrid como en Atlético de Madrid. Y esos nombres propios, como el de Griezmann en el Atlético de Madrid o Keylor Navas en el Real Madrid, son los que copan la actualidad en nuestros dos principales equipos capitalinos. Como decimos, comienza la operación salida en los clubes madrileños de cara al próximo curso. Keylor Navas es hoy el nombre propio en la actualidad blanca. Según adelantaba ayer La Sexta, Zidane le ha comunicado ya al costarricense que la primera opción en la portería la próxima temporada es Thibaut Courtois y que si no desea ser suplente en el Real Madrid la próxima temporada, lo mejor es que busque un destino. Oporto o Manchester United podría ser ese destino para Keylor Navas. Gustavo Munua es compañero de Keylor en el Levante dos temporadas y ahora entrenador del Cartagena. Se pasó anoche por los micrófonos del partido de las 9 en Onda Madrid y aseguró que Keylor está en el mejor momento de su carrera.
Bueno, la situación de él realmente no sé cómo es en estos momentos, pero en mi caso sabía, yo soy más grande que él, ¿verdad?
Sí.
Pero siempre se termina, pero él está en plenitud, está en un momento de en una edad que te da mucha tranquilidad, que tenés una experiencia importante en en lo que te, en todas las experiencias que has vivido en tu carrera, y está en uno de sus mejores momentos, sin lugar a dudas.
La posible salida de Keylor Navas abre el debate de quién será el segundo portero en el Real Madrid. Según publica hoy el diario Marca, Zidane quiere que sea su hijo Luca, de tan solo 21 años y apenas con experiencia como profesional, por delante incluso del ucraniano Lunin, al que el Real Madrid debería buscar nuevo destino. Este año ha estado cedido en el Leganés. El conjunto pepinero vería con buenos ojos seguir contando con su cesión. Otro jugador del equipo blanco, Brahim, no quiere abandonar la entidad este verano, y anoche en Onda Madrid su descubridor, José Ángel Jaime, aseguraba también que el jugador le ha comentado que quiere seguir en el conjunto blanco.
Si tú le preguntas esto, él se ve capacitado. Él dice: yo he venido a Madrid para jugar, he venido a Madrid para hacer las cosas bien, estoy muy a gusto, estoy en el mejor club del mundo y yo me veo capacitado para jugar aquí. Por lo tanto, él en su cabeza no está el salir del club, ya te lo digo yo. Evidentemente, todo va a requerir que se confíe en él.
Y de los que pueden salir, al que cada vez queda menos para verle vestido de blanco, se trata del belga Eden Hazard, que ya tendría fecha de llegada, sería el 29 de mayo, esa fecha sería la elegida por el Real Madrid para hacer oficial su fichaje después de que el Chelsea dispute la final de la Europa League. En el Atlético de Madrid la mayor preocupación pasa por la continuidad del delantero francés Antoine Griezmann, cada vez lo ven más lejos del conjunto rojiblanco. En Francia dan por hecha su salida hacia el Fútbol Club Barcelona. El club rojiblanco está cansado de los coqueteos del francés y le va a exigir que tome una decisión de forma pública. De momento, la última declaración fue la de su compañero y capitán Coque, que espera que el francés se quede en el Atlético.
Griezmann ha demostrado el futbolista que es aquí en el Atlético de Madrid, ¿no? Y obviamente que queremos que siga, queremos que esté motivado, queremos que esté enganchado y ojalá pues tenga esa seguridad que quiera seguir y quiera seguir creciendo y quiera hacer historia como lo hizo en su momento Fernando Torres, lo hizo Gavi, lo hizo Godín y el día que se tenga que marchar o se tenga que retirar, pues ojalá le hagan una despedida como le han hecho hoy a Godín.
Este viernes la Real Federación Española de Fútbol va a dar a conocer la convocatoria de jugadores internacionales para los partidos de España ante Islas Feroe y Suecia a primeros del mes de junio, que son valederos para la clasificación de la próxima Eurocopa. Lo que no se conoce todavía es si Luis Enrique va a estar en la rueda de prensa anunciada para hacer valoración de ambos partidos o será su segundo Roberto Moreno. Ni siquiera se sabe todavía si el seleccionador nacional podrá estar al frente del equipo en esos dos partidos. También dará rueda de prensa Luis de la Fuente, que dará a conocer la lista para el Europeo Sub-21 de Italia. Y ayer buenas noticias porque la selección Sub-17 conseguía meterse en las semifinales del Europeo de la categoría tras ganar a Hungría por 1-0. El jueves se va a medir a Holanda en semifinales. Y sin dejar el ámbito federativo, Luis Rubio se refirió a los horarios de la última jornada de Liga prevista para este sábado y entre los que se incluye un Sevilla Athletic a las 4:15 de la tarde. Ambos clubes han presentado una queja por la hora temprana de la tarde y las altas temperaturas que se prevén en la ciudad hispalense. Tampoco el presidente está de acuerdo con esos horarios. Hablamos también de ciclismo. La UCI, Unión Ciclista Internacional, ha reconocido que la sanción impuesta al ciclista español Samuel Sánchez de 2 años pueda deberse a un suplemento contaminado y por lo tanto no ve intencionalidad por parte del deportista. Igualmente ha decidido mantener, no obstante, la sanción, que dado el tiempo ya transcurrido va a terminar el próximo 16 de agosto de este mismo año. Hoy se disputa, por cierto, la cuarta etapa del Giro de Italia entre Obertolo y Frascati de 235 kilómetros con Rolli como maglia rosa y Peyo Bilbao como mejor español, noveno clasificado a 42 segundos. Y en tenis ya está en marcha el Abierto de Roma, ayer con victorias en su debut para Fernando Verdasco y Garbiñe Muguruza. El miércoles será turno para el español Rafa Nadal.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 14 de mayo, un día que, según nos dicen los del tiempo, se presenta con temperaturas más altas de lo que sería normal para estar en mayo. Es decir, que dicen los del tiempo que estamos como si estuviéramos en julio. Hoy volveremos a alcanzar los 30 grados en muchos puntos, que es ese calor, que no llega a ser ese calor masticable de Madrid del julio, pero sí es un calor notable. Además, empieza la feria de San Isidro, y mucho calor y alguna tormenta caerá. Aunque dicen los del tiempo que a mitad de semana bajan las temperaturas y serán más suaves. Ahora mismo tenemos 8 grados en la sierra, 14 ya en Madrid capital, 12 en la zona sur. Va a hacer bastante calor en esta jornada. Enseguida contamos la información correspondiente a las autonómicas y municipales, la información electoral. Antes, apunten la fecha del 22 de mayo, el miércoles de la semana que viene. Radio Televisión Madrid, Telemadrid, Onda Madrid organiza un debate entre los candidatos al Ayuntamiento de Madrid: Manuela Carmena de Más Madrid, José Luis Martínez Almeida del Partido Popular, Begoña Villacís de Ciudadanos, José Manuel Sánchez Mato de Izquierda Unida Madrid en pie y Javier Ortega Smith de Vox. El debate, 100 minutos, 1 hora 40, comenzará a las 10 de la noche de ese día 22 de mayo y se suma al otro debate, al primero que va a haber en Telemadrid, que podrán seguir aquí en Onda Madrid el próximo domingo a la misma hora, a las 10, con los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid. Por cierto, que hablando de debates, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha permitido participar de manera telemática por Skype en el debate de esta noche en TV3, en la televisión autonómica, al candidato de Esquerra a las europeas, Oriol Junqueras, que ya es diputado electo en el Congreso, pero que, claro, también se ha presentado a las europeas. Pero la prisión de Soto del Real, de la que depende la decisión final, ve complicado que vaya a ser así, porque alteraría el funcionamiento de la prisión, porque no es habitual que los martes por la noche los reclusos participen en debates por Skype. Así lo ha avanzado la radio privada de Cataluña, RAC1. El cabeza de lista de Juntos por Cataluña en las europeas, Puigdemont, ha dicho que si participa Junqueras, él también, pero desde Waterloo. Ahí no tiene que hacer nada más que ponerse delante de la pantalla y participar en el debate. Es noticia en esta mañana el acuerdo en la mesa del Congreso, que nos indica por dónde irá la legislatura. Acuerdo entre el PSOE y Podemos. El PSOE tendrá mayoría junto a Podemos en esa mesa del Congreso, en la que estarán representados el PP y Ciudadanos. El resto de partidos tendrá su puesto en la Junta de Portavoces, pero no en el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados. Enseguida, como les digo, la información autonómica y municipal, la información electoral, como cada jornada en Onda Madrid. Antes, otras noticias con Ángela Beato y David Arraez. El Ministerio de Trabajo publica una guía sobre el registro de jornada ante las dudas surgidas para su aplicación.
Según el documento, quedarían exentos el personal de alta dirección, trabajadores de cooperativas, deportistas profesionales, artistas, servicio doméstico o abogados. Inspección de Trabajo dará un margen de maniobra antes de sancionar.
El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PP contra el decreto sobre el mercado de alquiler.
Fue aprobado por el Gobierno el pasado 1 de marzo y convalidado por el Congreso de los Diputados un mes después. El PP lo recurrió por entender que no era de urgente necesidad y considerar que se basa en datos y fórmulas falsos.
El exgobernador del Banco de España revela que Bankia recibió un anticipo del rescate para evitar una catástrofe.
Luis María Linde ha asegurado que la entidad era el primer problema del sistema financiero español. Pese a que había indicios de irregularidades, ha admitido que decidió no expedientar a Bankia en 2012 para no castigar al equipo de Goyri Golzarri.
La Guardia Civil renueva su compromiso con la llamada España vaciada.
En la celebración de su 175 aniversario se ha recordado su deber de protección de toda la ciudadanía. Los reyes han presidido la parada militar en el Palacio Real tras el homenaje de las Cortes durante una sesión conjunta en el Senado.
El incendio en un edificio ocupado en Ibiza deja un muerto y 9 heridos.
3 de ellos están en estado crítico. La mayoría de los afectados son de origen marroquí. El inmueble de 2 plantas estaba en estado de abandono y había sido ocupado de manera irregular por unas 80 personas.
El gobierno califica de rutinario el encuentro entre el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el opositor Leopoldo López en la Embajada de España en Caracas.
El ministro de Exteriores ha negado que la reunión mantenida entre ambos se tratara de una cumbre. Josep Borrell ha desmentido también que la legación diplomática española se haya convertido en un centro de la política venezolana.
El Ministerio de Defensa confirma la retirada de una fragata española de una misión internacional en el Golfo Pérsico.
Ante la escalada de tensión entre Washington y Teherán, la ministra de Defensa ha dado instrucciones para que la fragata Méndez Núñez se retire temporalmente del grupo de combate encabezado por el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln.
La Fiscalía de Suecia reabre el caso contra Julian Assange
por un posible delito de acoso sexual y violación cometido presuntamente por el fundador de Wikileaks. El gobierno británico debe decidir ahora si da prioridad a la petición de extradición de Estocolmo o a la de Washington.
Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
El sol y las temperaturas elevadas van a ser de nuevo los protagonistas de esta jornada de martes. Vamos a tener cielo prácticamente limpio de nubes, algo de nubosidad de evolución de cara a la segunda mitad de la jornada, pero no muy significativa, y sobre todo nos centramos en esos valores máximos que de nuevo hoy rondarán los 30 grados, valores muy por encima de los habituales para estas fechas. Seguiremos todavía un par de días más con estos registros calurosos, pero a partir del jueves empezaremos a notar ya cambios y sobre todo el descenso más significativo se realizará a partir del viernes. Las máximas caerán y también llegará más inestabilidad a nuestro territorio, incluso la posibilidad de precipitaciones.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Comienza la operación salida en los clubes madrileños de cara al próximo curso. Keylor Navas es hoy el nombre propio en la actualidad blanca. El Real Madrid le ha comunicado que la primera opción en la portería en la próxima temporada es Thibaut Courtois y que si no desea ser suplente la próxima campaña, lo mejor es que busque un mejor destino. En el Atlético de Madrid, la mayor preocupación pasa por la continuidad del delantero francés Antoine Griezmann. En Francia, dan por echa su salida al Barcelona. El club rojiblanco, cansado de los coqueteos del francés, le va a exigir que tome una decisión de forma pública. Este viernes la Federación Española de Fútbol va a dar a conocer la convocatoria de internacionales para los partidos de la selección española ante Islas Feroe y Suecia de primeros de junio de clasificación para la Eurocopa. Lo que no se sabe todavía es si Luis Enrique estará en la rueda de prensa anunciada para hacer valoración de ambos partidos o será su segundo Roberto Moreno. Ayer la selección sub-17 conseguía meterse en las semifinales del Campeonato de Europa de la categoría tras ganar a Hungría por 1-0. El jueves se mide a Holanda en semifinales. Y en tenis, ayer arrancaba el Abierto de Roma con debut con victorias para Fernando Verdasco, Garbiñe Muguruza y Albert Ramos. Mañana debuta Rafa Nadal.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 y 7 minutos les ofrecemos la información electoral conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina Elia Fernández.
26 de mayo. Elecciones autonómicas y municipales. Onda Madrid Servicios Informativos.
Vox reducirá el gasto en organismos políticos y lo destinará a la educación y sanidad públicas. Compromiso de Rocío Monasterio, si es la próxima presidenta regional.
Chiringuitos. Los madrileños no se merecen que se gaste el dinero de su esfuerzo en todo eso. Todo ese dinero, que puede llegar hasta 4.000 y pico millones, lo vamos a dedicar a subir el sueldo a los médicos y a los enfermeros y a los profesores, porque nosotros creemos que la sanidad pública y la educación pública tiene que estar bien dotada.
Ciudadanos tendrá expertos al frente de las consejerías si gobierna en la comunidad. Ignacio Aguado suprimirá los aforamientos reformando el Estatuto de Autonomía. Beatriz Marín.
Para que no haya políticos de primera y ciudadanos de segunda, Aguado se compromete a...
En los 100 primeros días de gobierno, una reforma del Estatuto, donde se eliminen los aforamientos de una santa vez en la Comunidad de Madrid.
En materia de transporte, exigirá compromiso de puntualidad a Renfe.
Consiste básicamente en que si Renfe Cercanías llega más tarde de 15 minutos al destino, tiene que reembolsar íntegramente el precio del billete a los usuarios.
Esta mañana Aguado se reúne con la patronal.
Isabel Serra ha presentado el contrato con la ciudadanía que Unidas Podemos se compromete a cumplir si recibe el respaldo mayoritario de los madrileños. Neus Cerdá.
Un contrato con 10 medidas. La primera,
limitar los salarios de los cargos políticos, limitar los mandatos, y esto es algo que lo proponemos.
Y propone también,
todas nuestras decisiones las toma la gente, que no son los bancos los que deciden por nuestras decisiones políticas.
Una medida fundamental es también luchar contra la violencia machista.
Como el Partido Popular ha recortado nada menos que un 40% del presupuesto para combatir la violencia machista.
Fomentar la cultura, el transporte público, promocionar el deporte base también forman parte del contrato de Unidas Podemos con la ciudadanía.
El aspirante del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, quiere mejorar la distribución de la riqueza en la región. No descarta pedir un mayor esfuerzo a las rentas más altas. José Frutos.
Gabilondo prosigue plasmando hoy su programa social. Lo hace con la firma de un acuerdo con los sindicatos tras haber reiterado en Puente de Vallecas ayer su compromiso con los que menos tienen.
Aquí muchas personas saben lo que es vivir con dificultades, saben también lo que es tener necesidades.
Declaraciones durante un paseo por la zona con Pedro Sánchez, escuchando a los vecinos.
Conformarse con su sueldo, que es muy grande, pero no robar a todos los españoles.
Exactamente, de eso ya ha habido desgraciadamente mucho.
¿Sí o no?
Gracias.
Antes habló de analizar el modelo actual de libertad de elección de centros educativos.
Porque en algunos lugares está produciendo el efecto de que se reúnen los alumnos con menos capacidades, con menos posibilidades.
Pero no se trata, dice, de eliminar esa libertad.
Isabel Díaz Ayuso cree que el Partido Popular seguirá al frente de la comunidad porque los madrileños valorarán su gestión frente a la falta de proyecto que ve en la izquierda. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso hace un llamamiento al votante joven y al que se ha ido a otros partidos para que España no se tiña de rojo. Con ella en el gobierno regional, Madrid será muro de contención de la izquierda, de los que favorecen la ocupación y la subida de impuestos.
La ocupación es un drama, la ocupación es una realidad, es ilegalidad. Es un ataque directo contra la propiedad privada, como lo es el impuesto de donaciones y sucesiones.
La izquierda teme a Díaz Ayuso, dice el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, que reta a Rivera sobre su política de pactos.
No pactaré con el PSOE en ningún ayuntamiento, en ninguna comunidad autónoma, en ninguna diputación y en ningún ámbito territorial. Rivera apunta y mañana dispara.
Díaz Ayuso promete ayudas a las mujeres emprendedoras tras una baja de maternidad y viviendas en alquiler para jóvenes de Getafe.
Se suman otras 1.000 viviendas para que los jóvenes puedan... para que se puedan independizar ya.
La candidata del Partido Popular a presidir la comunidad estará hoy en Aranjuez presentando sus propuestas.
De la comunidad al ayuntamiento de la capital, Más Madrid apuesta por una ciudad más ecológica y Manuela Carmena predica con el ejemplo utilizando el metro cada día.
El encontrar cantidad de ciudadanos madrileños que me han dicho, olé, señora alcaldesa, eso es un ejemplo, eso es un ejemplo. Si usted habla de que hay que utilizar el transporte público, queremos ver a todos los políticos utilizando el transporte público.
Carlos Sánchez Mato, candidato de Madrid en pie, ha analizado en Lavapiés las cuestiones a las que se enfrentan los aspirantes a gestionar los recursos municipales.
¿Para quién, a qué precio y dónde? No son solamente la vivienda, va mucho más allá. Esas tres preguntas y responderlas adecuadamente es el reto de cualquier gobierno que quiera responder a los intereses generales y no solamente a los de las élites.
Vox pide a los ciudadanos el voto para su proyecto. Sin complejos, dice Javier Ortega Smith, para hacer un Madrid mejor, símbolo también de España ante el mundo.
Necesitan que de una vez por todas, desde el ayuntamiento, las políticas se pongan al servicio de los madrileños, al servicio de la libertad, porque somos, de alguna manera, la cara de toda España. Y por eso Madrid no puede estar a los caprichos de las políticas sectarias.
Begoña Villacís propone un anillo verde que rodee la capital. Es una de las propuestas de Ciudadanos para reequilibrar los barrios mezclando ciudad y naturaleza. Eva Prat.
La M35 será la gran infraestructura verde de Begoña Villacís.
Hablamos de 75 kilómetros, estamos hablando de más de 450.000 árboles nuevos y estamos hablando de 750.000 toneladas de dióxido de carbono que van a ser absorbidas.
Su coste 20 millones en la primera fase.
No solo no nos va a arruinar, sino que va a mejorar la vida de todos los madrileños.
Hoy visita a los empresarios.
Un paseo por Puente de Vallecas ha sido la primera incursión de Pedro Sánchez en la campaña del PSOE en Madrid y lo ha hecho acompañando a Pepo Hernández, Flor Carazo.
Fotos y conversaciones con vecinos y comerciantes durante el paseo de Pedro Sánchez, Ángel Gabilondo y Pepo Hernández por Vallecas. Hernández ha incidido en los problemas de este y otros distritos y en la necesidad de resolverlos con políticas progresistas.
26 años de políticas conservadoras están trabajando solamente para algunos distritos y nosotros pensamos que es fundamental trabajar absolutamente para todo el resto de Madrid, que la energía de Madrid llegue también a los distritos del exterior de la M30.
El candidato socialista participará hoy en una conferencia, visitará la Fundación Enma Padre Llanos y mantendrá un encuentro con la plantilla del ayuntamiento.
Visita de José Luis Martínez Almeida a Barajas y Hortaleza. El candidato popular quiere rehabilitar el barrio del aeropuerto y una nueva sede de la policía del distrito en Pinar del Rey, Mar García.
En Barajas una prioridad para el candidato popular a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida.
Para nosotros es fundamental en Barajas la rehabilitación del barrio del aeropuerto. Esta es una asignatura pendiente que Manuela Carmena y su equipo de gobierno no han sabido resolver, no han sabido estar a la altura de los problemas de esa colonia, no han sabido dar la respuesta necesaria, adecuada, y nosotros, para nosotros es absolutamente prioritario. Esto no puede seguir en el estado en el que se encuentra, en el estado de abandono y dejación, con edificios que corren serios riesgos estructurales y a los cuales hay que darle una solución inmediata.
Para el candidato popular a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, otras infraestructuras.
Cerrar definitivamente la circunvalación del casco histórico por la calle Ayerbe, hacer instalaciones deportivas, ampliar una instalación deportiva en el barrio de estacionamiento, pero también para residentes.
Y en Hortaleza, prioridad la salida desde la base del SAMUR.
La reforma del bulevar de la calle Añas, que no merece el abandono en el que se encuentra, o garantizar los servicios del SAMUR, que son fundamentales, el servicio mejor valorado. Vamos a hacer ese enlace con la M40 desde la base del SAMUR que se tiene en Hortaleza.
Hoy el candidato popular a la alcaldía vuelve al norte, su cita está en Valdebebas.
Este martes, quinto día de campaña.
26 de mayo. Tú decides, nosotros informamos.
Informamos a esta hora de la mañana, Onda Madrid. Buenos días, Madrid, del tráfico. Como siempre, a esta hora, en conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Mañana complicada a esta hora de martes. Dos colisiones, una en la A4 en Getafe, sentido Córdoba, y otra en la zona norte de la M40 en Valdemarín, en sentido A6. Además, hay un vehículo averiado en la M45 en Getafe, sentido A4, también creando retenciones destacadas. Hora punta, como decimos, en todos los accesos. A1 San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y San Fernando, A4 en Pinto, también la A42 en Parla y Fuenlabrada, la A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. Como decimos, la A6 en el plantío y hasta Puerta de Hierro en varios tramos. Muy complicada esa entrada por la A6. Así que hasta ahora, muchísima paciencia. Hora punta.
Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, Calles de Madrid, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues poco a poco van accediendo los conductores al interior de la ciudad, se van repartiendo y hasta ahora se hace notar en algunos recorridos en sentido Paseo de la Castellana, como por ejemplo desde José Abascal o Raimundo Fernández de Villaverde, al igual que la calle de José Abascal. También a destacar dificultades para los conductores que optan por moverse en la zona centro. Hablamos del eje Prado-Recoletos, desde Atocha en sentido Plaza de Colón, así como también en la zona de los bulevares, un tráfico intenso en general desde Alberto Aguilera hasta alcanzar el entorno de la Plaza de Colón a través de Carranza y Sagasta. También hablamos de la M30, niveles de circulación altos, una hora punta normalizada prácticamente desde el entorno de Méndez Álvaro. Hay bastantes dificultades en sentido norte hasta alcanzar el nudo de Monoteras o la vertiente oeste, la zona de los túneles en sentido 6.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Más noticias en la Crónica de Madrid en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Empezando por la última hora del número 11 de la calle del Toboso en Carabanchel, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues la última hora es que sus vecinos han pasado la noche fuera de las viviendas. No saben si van a poder regresar hoy a ella. Recuerden que estamos hablando de ese edificio sobre el que ayer cayó una cornisa sobre una marquesina. El que vuelvan o no depende de los técnicos municipales que han revisado la estructura después de que la cornisa se desplomara. Nos vamos hasta allí. Gloria Talavera, ¿qué tal, Gloria? Buenos días.
Buenos días. Ya a esta hora todo el que pasa por aquí se detiene, mira hacia arriba para comprobar cómo ha quedado esta fachada y el resto de la cornisa. Parece un milagro, repiten todos. Fernando es un vecino que ayer paseaba por aquí a las 12 del mediodía.
Yo pasaba por la acera de enfrente y de repente hubo una polvareda muy grande. Pensábamos lo primero una explosión de gas. Cuando se disipó la polvareda vimos que la parte de arriba del edificio que había caído la cornisa y que había gente sangrando, gente chillando con ataque de nervios, con crisis de ansiedad lógicamente. Y bueno, lo primero socorrer a la gente, llamar al 112 y enseguida los bomberos fueron rapidísimos, no tardaron nada, la policía municipal tampoco y fue buena mañana. Si llegase a las 5 de la tarde o a las 6, estaríamos hablando de algo más gordo, porque pasan madres con niños al colegio, estamos con San Isidro, la gente va a la pradera, la gente sale del metro, pasan ciclistas, pasan niños chiquititos, gente mayor, entonces estaríamos hablando de que no hubiera habido heridos, hubiera habido otra cosa más grave.
¿Y vuestra reacción una vez que visteis eso?
Pues cuando ves eso, primero pensar, gracias que no ha sido más gordo. Segundo, ¿por qué? Un edificio que hace 8 años rehabilitaron la fachada. Y tercero, y primordial, socorrer a las víctimas. Saber su estado, su gravedad, a dejar a toda la gente que estuviera por la zona para evitar males mayores. Y nada, esperar que llegase ese equipo de emergencia.
Y la gente que vivía en este edificio, que tiene su entrada por la calle El Toboso, el número 11, no han podido pasar aquí la noche por precaución.
No han podido pasar aquí la noche, son vecinos míos, yo vivo en el 22 y no han podido pasar la noche. Estuvo SAMU Social y Policía Municipal con ellos y los técnicos del ayuntamiento y decidieron por precaución desalojar.
¿Hasta que se revise bien el edificio?
Yo he oído que sí, que hasta que se revise esa viga que parece estar algo doblada, para ver si la estructura corre peligro o no, para evitar que pase como el año pasado en Duquesa de Tamames, que se cayó el edificio entero.
Claro, y vemos también que hay 4 locales afectados, una panadería, sí, varias peluquerías.
Una peluquería, una tienda de colchones, bueno, pero dentro de lo que cabe, lo que ha sido, pues ha sido peor.
Y una cornisa, la de uno de los locales, que paró todo el golpe.
Sí, era como una especie de tejadillo y todo cayó ahí y amortiguó el golpe. Y eso salvó a la gente que estaba ahí. Aunque ha habido 3 personas con golpes, contusiones y eso, pero te vuelvo a repetir, si ese techo no está y pasa a las 6 de la tarde, no sabemos qué había pasado.
Y este tramo de la acera permanece ahora mismo cortado, recordamos, a la altura del 112 de la calle General Ricardos. Está acordonado, hay una patrulla policial vigilando la calle y vemos también, por último, Carlos, que hasta ahora han llegado los obreros que van a instalar una pasarela para facilitar el paso a todos los peatones.
Gracias, Gloria. Y 2 apuntes más, muy breves. Este martes se cumple el segundo día de huelga en el servicio de limpieza del hospital 12 de octubre y los efectos empiezan a notarse. Basura acumulada en pasillos y en zona de paso. Y además de esto, no olvidamos, Juan Pablo, que este es el martes más taurino del mes de mayo. Hoy arranca en las ventas la Feria de San Isidro, que va a celebrar un total de 34 festejos hasta el 16 de junio. La novedad, el sorteo de ganaderías y toreros y la ausencia de figuras como José María Manzanares, Morante de la Puebla, José Tomás y Enrique Ponce.
A las 8 y 21 minutos nos metemos ya a buen paso en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Más información de Madrid, claves de la actualidad, a esta hora con Sara Medialdea, diario ABC. ¿Qué tal, Sara?
Hola, muy buenos días.
Y también este intercambiador, Cristina Gil, Agencia de Papeles. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿bajan a la arena o bajan a la acera los líderes nacionales, Sara?
Bueno, el caso es que bajan, eso queda evidente, ¿no? Esta es una campaña que va más allá de elegir una presidenta regional y una alcaldesa. Y los líderes nacionales saben que se están jugando muchísimo. Y por eso, tal vez, estamos viéndolos tanto. Pablo Iglesias ayer mismo estaba con Isa Serra en un desayuno informativo. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no dudó en pasearse por Vallecas con Pepu Hernández y con Gabilondo. Sí. Hoy Pablo Casado va a estar con Isabel Díaz Ayuso en un mitin en Aranjuez. Rivera no va a tardar en aparecer. En fin, saben que todos se juegan mucho. Casado, tal vez, su propia supervivencia en el partido. Rivera, el dar o no ese sorpaso al que está fiando pues prácticamente toda su su trayectoria futura. Y Pedro Sánchez sabe que está en una ola muy buena y también sabe que es quizás su única oportunidad en muchos años de recuperar una plaza que ha tenido vacía y donde ha estado perdiendo poder durante 24 años mínimo, que se dice pronto, ¿no?
Sí, desde el 83 no ganaban las generales, ¿eh?
Efectivamente, todos ellos, ya digo, saben que es muy importante lo que pueda ocurrir el 26 de mayo y todos están dejándose la piel en que se note en Madrid ese hecho diferencial, ¿no? De que los líderes nacionales también están ahí apoyando. Y también ocurre, claro, que en la mayoría de los casos los candidatos que se presentan pues tampoco son personas especialmente conocidas ni con especial peso dentro de la política, salvo quizá el caso de Ángel Gabilondo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues ahí también se está jugando esa baza de aparece el líder nacional para sustituir o para suplir un poco quizá esa falta de conocimiento general que se tiene todavía del candidato.
Cristina, tú quieres hablar de la estrategia de Vox, que no avisa dónde os lleva todas las mañanas. ¿Cómo es esto?
Bueno, sí, han cambiado totalmente su estrategia después de las elecciones del 28 de abril. Se dieron cuenta de que a lo mejor pues a través de las redes sociales o esos grandes actos que celebraban pues no han llegado a todo el electorado que buscaban. Entonces, ahora están más presentes, están realizando actos, pero tienen muchas peculiaridades. Una es lo que comentábamos, ¿no? Que no avisan con mucho tiempo de antelación qué es lo que van a hacer. De hecho, el día de la apertura de la campaña convocaron a los medios a un autobús y dijeron que no iban a desvelar el origen del mismo. Al final lo que hicieron fue llevarles cerquita de Paracuellos del Jarama. No sabíamos al principio si eso era lanzar un mensaje porque se buscaba esa ubicación. Después, comprobaron que era una nave industrial y allí lo que dijeron es que querían llegar al electorado obrero y que por eso habían optado por esa ubicación. Es verdad que allí solo había gente del partido y los periodistas, no nada que ver con estos mítines que decíamos que habían estado celebrando durante las generales. Y ahora lo que están haciendo durante estos primeros días es elegir sitios que cuanto menos pues son pequeñas provocaciones, porque ellos están manteniendo lo que son los ejes de su discurso, ¿no? En plan, el tema de la inmigración, el tema de la familia, el tema de, por ejemplo, del orgullo, y lo que hacen es irse, quiero hablar de inmigración, me voy al centro de menores de Hortaleza. ¿Qué ocurre? Pues lo que pasó el viernes pasado, que había un grupo de gente que les estaba esperando allí pues para llamarle de todo menos bonito, porque les llamaron fascistas, les increparon y tal. ¿Qué quiero hablar del orgullo? Pues me voy a la plaza de Chueca, que es verdad que ayer se fueron a hablar con la Asociación de los Vecinos y luego no hablaron de su idea de llevar el orgullo a la Casa de Campo, pero al final no dejan de ser, lo que decía, pequeñas provocaciones. Hoy se van a la Gran Vía y ¿qué van a hablar? Pues de tormenta. Al final, bueno, pues están ahí dando esas pequeñas pildoritas a los medios de comunicación, que siempre tenemos que estar pendientes porque en algún momento pues seguramente habrá lío.
Nos queda tiempo para un par de pildoritas, sobre todo por aquello de las encuestas. El empate técnico que augura para el 26 de mayo en Madrid, ¿el empate técnico quién lo augura, Sara?
Pues yo creo que la mayor parte de las encuestas que se están conociendo, que por cierto tampoco son muchas,
¿no?,
apuntan en esa dirección a que se acabó el bipartidismo como lo entendíamos en su día, pero hay un clarísimo una clarísima división en bloques ideológicos. Hay un bloque de la derecha y un bloque de la izquierda, y las diferencias en votos entre ambos bloques son muy, muy, muy pequeñas, son prácticamente de matices. Esto significa que puede pasar cualquier cosa el 26, que está muy abierto, que cualquier error que cometa alguien en alguno de los dos lados, en alguno de los dos bloques, puede al final mover esa balanza y hacer que se incline hacia un lado o hacia el otro.
Sí.
Y por lo tanto no sabemos a día de hoy quién va a poder gobernar la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y el Ayuntamiento pasa exactamente lo mismo, es que puede pasar cualquier cosa, las combinaciones son posibles en ambos bloques y está todo muy, 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 muy justo. No sabemos quién se puede beneficiar de lo que al final parece que va a ser el elemento clave, que es la movilización.
Sí.
Si realmente la gente se vuelca en las urnas como se volcó el 28, pues puede ser que esto favorezca a la izquierda, al bloque de la izquierda, que es lo que suele ocurrir, pero ya digo, todo está abierto, todo está pendiente de matices muy, muy pequeños. Y es una incógnita que ocurrirá.
Y un apunte más, Cristina, todo el mundo mirando y remirando la encuesta del CIS, que es la herramienta que se tiene en la mayoría de los partidos por encima de otro sondeo.
Claro, lo que ocurría, un poco lo que venía diciendo Sara, hasta el momento en las encuestas que se habían estado realizando hablaban, bueno, de un empate técnico o incluso que ganaba más el bloque de la derecha formada por PP, Ciudadanos y Vox. ¿Qué ocurrió el jueves? Que de repente vemos una mayoría de izquierdas y al hacer los números, ni a los propios, por ejemplo, del grupo de izquierdas les sale. ¿Por qué? Porque el PSOE conseguiría ser el partido más votado con un 26,1% y lo que le permite ganar a ese bloque de izquierdas, lo que le permitiría es que Podemos y Errejón suman casi lo mismo, sí. Entonces, porque suman como un 25,8%, sí, sí. Y eso pues no cuadra con los datos que se tienen de campo de días anteriores, y tampoco si está por los datos de las generales suman, porque el PSOE es donde más ha habido movilización, donde más ha subido, pero sin embargo en este CIS como mucho subiría un escaño. Entonces, estos resultados tienen un poco descolocados a todos los partidos, incluidos al propio PSOE, que por eso no sale tan contento como se cabría esperar con los resultados que hablan de que sería ganador. Entonces, están indagando a ver de dónde salen esos votos, sí, que sumarían tanto Errejón como Podemos, porque parece que la división les ha venido hasta bien.
Ahí lo dejamos, Cristina Gil, agente de Europa Press. Gracias. En este intercambiador, sale media al día de ABC. Que te vaya bien, Sara.
Muchas gracias.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, martes 14 de mayo. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.